COPE Catalunya i Andorra.
Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5489, hoy 17 de julio, sin novedades en el frente en el tema de los fichajes del Real Club Deportivo Español. Hoy ha habido el primer entrenamiento donde no se ha podido acceder por parte de los medios de comunicación y las únicas imágenes que tenemos son las del club, donde se vislumbra algún jugador del filial. No sabemos si todos los del primer equipo están. Hombre, Joan García seguro que no, porque ya está camino de París, donde disputará los Juegos Olímpicos, pero el resto, pues no sabemos si hay alguno que no ha podido venir por algún motivo. ¿Qué gente del filial ha estado? Claro, mira las imágenes, ves a Gastón, a Omar Sadik, Javi Hernández, creo que a Roger Martínez, a Catalá, teóricamente debe estar Fortuño, Bauza también, no sabemos si estaba Antonio Roca, es que no lo sabemos. Es que no son capaces de dar una lista de jugadores. Estos jugadores hoy han sido los primeros en el entrenamiento. Imágenes sesgadas, es que es increíble. Ya empiezo mal el programa enfadándome. En el control de sonido, nuestro compañero Sergio López. Repito, en este programa 5489, donde hoy nos va a acompañar Jorge Larena, como cada miércoles. Ya saben que el miércoles que viene el programa no estaremos aquí, estaremos en Torre Mirona, en Navata. Espero que con una mayor libertad para poder trabajar, como los últimos años en Marbella. Pero como las cosas cambian, no sabemos lo que va a pasar. ¿Cuál va a ser la predisposición por parte del club para tema entrevistas, entrenamientos? Claro, porque es que cuando fuimos a Navata la última vez, lo conté ayer, un descenso y el COVID. Es increíble. Fue la primera vez, además, que no se permitía la entrada a los medios de comunicación en alguno de los entrenamientos por decisión del élite, David Gallego, y de Rufete, con el consentimiento de Rufete. Perarnau no estaba de acuerdo, pero Perarnau otorgó tanto y cayó tanto que al final se fue a la calle. Y esto fue una de las historias extrañas que vivimos en Torremirona. Pues vamos a ver. El equipo hace el stage del 24 al 30, allí habrá un partido amistoso el sábado 27 a las 11 de la mañana, puerta cerrada, ante el Girona. Los otros amistosos el miércoles 31 a las 7 de la tarde en la Dani Jarque frente al Huesca, el domingo 4, 7 de la tarde frente al Toulouse, y el sábado 10 de agosto a las 3 y media contra el Heineken en Alemania, que teóricamente será el último partido amistoso antes del encuentro frente al Valladolid el 19, lunes. Así que no les podemos decir qué jugadores han estado. Es que era tan fácil permitir a la prensa 15, 20 minutos, a las televisiones que grabaran el primer entrenamiento tranquilamente. Nada más. Ver a los jugadores, quiénes hay, quiénes no están. Ya sabemos que Martín no está. Ya sabemos que Martín no está. Siguen circulando rumores sobre lo que pasó en esas dos horas. Yo sigo teniendo mis episodios, como diría Marcelo Bielsa, los episodios. Pues los sigo teniendo y yo sigo creyendo que en esas dos horas algo pasó. Algo pasó. Me gustaría que el club mañana, que hay rueda de prensa, donde no voy a ir, aviso, porque ya tuve bastante con la última rueda de prensa, ya iré cuando crea que tengo que ir, de presentación de Álvaro Tejero y de Carlos Romero. No sé si permitirán hablar de otros temas, pero es igual. Yo digo que ya estoy un poco cansado, y eso que hemos empezado ahora, de todo lo que está pasando. Me dice Jorge, hay que apoyar al equipo. Sí, al equipo habrá que apoyarle, pero los que hacen el equipo, los que mantienen el equipo, ¿qué vamos a hacer con ellos? Yo voy a renovar como abonado. ¿Que soy tonto? Pues es posible que sea tonto, pero lo voy a hacer. Porque el club, como institución, está por encima de la gente que lo dirige. Y así vamos a vivir un verano difícil. Un verano difícil. Miren, yo el año pasado estaba en Marbella ahora, con el equipo. Creo que era el primer día hoy, 17, 18. Y tenía ilusión, a pesar de estar en segunda. Tenía una cierta ilusión. A pesar de que sabíamos que Montes estaba en la Copa de Oro y no quería venir, la marcha de Darder, ya se había ido el pesetero. Pero tenía una cierta ilusión porque estaba Luis y había como, hombre, la verdad es que muchos jugadores se quisieron ir el año pasado. No querían jugar en segunda. Pero había ese cierto carisma que tenía Luis, de ser la persona que defendía un poco lo que era y lo que es el Español como institución, lo que es a la afición. Pasó lo de Martín, la escapada. Y a pesar de todo eso, que fue la primera vez que habló Garagarza, la gente, hablo de los medios, también, sobre todo los medios, intentamos entender la situación en la que vivíamos. Un Darder que no se quería quedar y que su comportamiento durante el stage fue lamentable, penoso, la de un capitán. La de un capitán que representaba a toda una plantilla y que es además el buque insignia para la afición, la plantilla y sobre todo el capitán. Es que no habló. No habló en todo el stage. Tan difícil era en aquel momento explicar los sentimientos que tenía, los pensamientos que tenía. Todos sabíamos que se quería ir, todos. No hacía falta que pusiera cara de amargado, ni girar la cara a la gente cuando querías saludarle o querías preguntarle algo. No hacía falta. Pero lo hacía. Y veíamos perfectamente lo que iba a pasar. Luis, bueno, dentro de su capacidad que él tenía para intentar aguantar todo el chaparrón, mantuvo un poco el espíritu de que Darder se iba a quedar. Pero sabía que se iba a ir. Él, si recuerdo en una entrevista que le hicimos en Marbella, que él decía, no, no, con el equipo que tenemos ahora estoy contento. Que estaba Montes, bueno, Montes no estaba, pero bueno. A ver qué hace Montes ahora. Si ha pedido también la baja de la Almería. Que no lo creo, pero bueno, es igual. A segunda división. Y estas cosas, este año yo no noto esa percepción. Y aún no he llegado allí. El año anterior, con Diego Martínez, también fue un año de ilusión. A pesar del affair Raúl de Tomás, que fue lo que marcó un poco todo. Tema de la portería, ¿qué hacemos con Raúl de Tomás? Había llegado Joselu, Oliván. No sé, fue algo como distinto. También con alegría por la llegada de una persona que pensábamos que era un entrenador que podía generar empatía. Pero bueno, ya se vio que con el tema de Tomás se fue todo al garete. Acompañado, por supuesto, por una persona que para mí está incapacitada como director deportivo, a pesar de que al Valladolid lo ha llevado a primera. Pero no él solo, pero es igual. Por lo menos en el Español, Domingo Catoira no tenía ese carisma para, como persona, para ser alguien. Bueno, es que lo estamos haciendo tan mal que cada vez que fichamos un director deportivo vamos a peor. ¿Qué tienen los directores deportivos del Español desde Rufete que se amargan? o que tengo la sensación de que están amargados. Rufete, Catoira, Garagarza. ¿Dónde está la alegría de otros directores deportivos que teníamos? No existe. Pero yo no sé si es porque el club genera esta situación, porque claro, el anterior director deportivo del Español antes de Rufete, bueno, no fue director deportivo, fue director general deportivo y actuó como director deportivo del primer equipo porque se cesó a Lardín, fue Perarnau. Que Perarnau no es que fuera la alegría de la huerta, pero él era así, siempre ha sido así, en ese sentido, pero era una persona que era perica, y muy perica. Lardín, bueno, pues Lardín cometió el error de enamorarse de Quique Sánchez Flores y de juntarse demasiado a él y a Ramón Robert, y al final todos acabaron en la calle. Y la anterior, que fue pues Ángel el Breve. Ángel el Breve. Ángel Gómez. Una muy buena persona, creo que está capacitado para ser un buen director deportivo. Pero como se llamaba Ángel Gómez y era el secretario técnico de Perarnau, antes de que se fuera a Perarnau, pues pasó con más pena que gloria también. Sabiendo que tenía un planning o el Excel de una manera muy bien preparada. Y así hemos ido. Yo creo que, y lo voy a decir de verdad, los directores deportivos que a mí me han causado una impresión de decir, saben dónde están, son empáticos con la gente. Para mí, Ramón Planes, eso lo tengo clarísimo. En su momento también, Paco Herrera, que no me pareció un mal director deportivo, estuvo poco tiempo, pero no fue un mal director deportivo. Y bueno, al principio de todo, de mi historia de tiempo de Español, con Pedro de Felipe, pero poco más. El resto han ido cayendo en la miseria, de la tristeza, pero ahora mucho más. Deberían ustedes ver un poco, o hacer un estudio sociológico, si quieren, o emocional, del tema de los directores deportivos de los últimos años desde Chen. Y se darán cuenta que los últimos son de una tristeza brutal. Brutal. Y sin ninguna empatía con nadie. No sé si es porque se lo prohíben o porque ya entran en esa espiral del pensamiento chino y están un poco amargados. No sé. Habría que estudiarlo. Y habría que preguntarle a cada uno de ellos el por qué han caído en esa situación. Rufete, Pancho Villa y Fran Garagarza. Es una pregunta que se la quiero hacer a Jorge Larena. Bueno, a ver. Vamos con tema de nombres. Del mercado, es que no hay nada. Es que no se engañen, es que no hay nada. Miren, ayer en el Twitch alguien dijo que hay un jugador africano que están a punto. Ese jugador era Umar Sadiq. Yo hoy he hablado con los representantes del jugador. No suelo hablar, pero miren, de vez en cuando me viene una vena de inspiración. Textualmente, Umar Sadiq se va a un equipo de la Liga Española, que no es el Español, y yo les voy a decir cuál es la historia. Si Borja Mayoral se va a la Real Sociedad, Umar Sadiq se va al Getafe. Ya está. No se va a ir al Español. No se va al Español. Por lo tanto, esa posibilidad queda descartada. Y luego salen nombres que prefiero obviar, porque no los conoce ni el Tato. Jugadores, ha salido uno de la Liga Croata, un argentino de la Liga Croata, que yo no digo que sea mal jugador, pero tenemos que sustituir a Martin Braithwaite. No tenemos que sustituir a Gastón Valles o a Di Mata, sino a Martin Braithwaite. Que guste o no guste, fue el máximo goleador el año pasado en segunda división, como lo fue en su momento Raúl de Tomás. Creo que la diferencia es de un gol. 23 Raúl, 22 Martín. Me puedo equivocar en un gol, pero es igual. ¿Ustedes se piensan que podemos traer cualquier cosa o no? Yo creo que Garagarza no. Pero si Garagarza no tiene dinero, está claro que va a traer lo que pueda. Pero ya trajimos los dos primeros jugadores. Ahora está todo parado. Por eso les digo que en el tema Martín tengo ese punto de duda. Yo creo. Eso es por lo que sé, pero que me falta confirmarlo oficialmente, claro. Bueno, oficialmente no, que haya más personas que me lo puedan decir. Hombre, si me lo dice Martín, me lo creo. No sé si el club va a decir algo. Pero desde la foto a su marcha, ahí pasa algo. Allí pasa algo. Y por cierto, el femenino ya ha fichado a 9 jugadoras. 9. Es verdad que la ficha mínima del femenino, el salario mínimo, son 21.000 euros. Pero son 9, ¿eh? 9 jugadoras. 9. Y las que están deberían cobrar más. Porque la Liga F, el mínimo salarial son 21.000 euros. En primera división puede haber 1.000 arriba, 10.000 arriba, 10.000 abajo. Creo que son 186.000 euros. Claro, toda la plantilla del femenino, bueno, toda la plantilla no, la mitad de la plantilla al femenino es lo que cobraría un jugador del primer equipo con salario mínimo. Pero es que la plantilla del femenino entra dentro de la masa salarial. Por lo tanto, si vamos gastando dinero con el femenino, ya sé que es poco, esto quita que se pueda gastar en el masculino. Que se entienda lo que quiero decirles, ¿eh? Porque una jugadora del femenino, repito, mínimo cobra 21.000 euros, que será lo que cobren. No creo que una cobre 50.000, me extraña. A lo mejor le dice Chamorro cobra 50.000 o 40.000, no lo sé. Pero la gente que viene cobra, hombre, la gente que viene de Liga F, o cobra eso, cobra un poquito más, porque es el mínimo que permite la ley. Y en primera división creo que son 186.000 euros. Así que vamos a esperar. Quedan, creo que 43 días para acabar el mercado, queda mucho. Queda un mes y dos días para empezar la liga, para nosotros. Hay equipos que empiezan el día 15, nosotros empezamos el 19. Y empezamos en Valladolid, por lo tanto es como si empezáramos en segunda, aunque es primera. Yo hasta que no vea la Real Sociedad en casa, no me creeré que estamos en primera. O cuando vea los reportajes, primera división, EA Sports, o como se llame, tal y cual, y estemos nosotros, me creeré que estamos en primera. Si no, lo veo difícil. Pero queda tiempo para seguir hablando de todo lo que pasa y rodea al Real Club Deportivo Español. Las 6 de la tarde, 18 minutos, una pausa y nos tomamos una estrella.
Vine a Bauhaus i emporta't el 3x2 amb pintura plàstica blanca mat de 15 litres per només 31,99 euros cada pot. Emporta't-en 3 i paga'n 2 només fins al 27 de juliol. És que amb aquests preus sempre l'encertes. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos, mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia, 54 años en familia.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella de este programa 5489. Y lo voy a hacer a la salud de Joan García, que ya va camino de París para participar en los Juegos Olímpicos, y estoy convencido que será el portero titular, y ojalá, sobre todo por él y por el español, por la afición, nos dé una alegría ser campeón olímpico o conseguir una medalla. ¿Eso qué puede significar? que a lo mejor algún equipo se lo puede llevar. Pero como de momento no han empezado los juegos, a la salud de Joan García, el único internacional que tenemos. Bueno, está Carballo también, que está con la selección sub-19. Nos tomamos esta primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Siempre buscando los momentos estrella en cada programa y en cada partido con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 6:20, una pausa y saludo a Jorge Larena.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
6:21. Por cierto, que también ha salido el rumor de que Marc Guiu, que es jugador del Chelsea, puede venir al Español cedido. Es decir, vamos a cambiar a Martin Braithwaite por un chaval de 19 años. ¿Y para qué tenemos a Sadik o tenemos a Gastón? A ver, es que no entiendo nada. No entiendo nada. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido.
Sí, ya tenía ganas de regresar.
Sí, 3 semanas, ¿no? Sí, ha sido más o menos desde que subimos.
Claro.
Desde que la alegría, subimos. Pero yo creo que el suflete ha bajado.
A mí la alegría me duró relativamente poco.
Sí, ¿no?
De hecho, cuando los amigos me mandaban felicidades que estáis otra vez en primera, yo contestaba, ya veremos lo que pasa. Porque ya temía lo que ha acabado viniendo. El asunto de cómo está el club, de la parte económica, que es un desastre por lo visto. Que, bueno, ya veremos si se aclara de una vez todo el asunto del límite salarial. Porque hay ingresos también, a ver. Pero el desastre creo que es uno de los mayores de la historia. Yo no recuerdo una cosa igual.
Bueno, luego hay un... Se me ha olvidado antes el nombre de un jugador, porque estamos buscando un central. Ya saben que el preferido de Fran Garagarza, lo tengo yo por aquí el nombre, porque siempre, ya saben que con tantos nombres al final lo acabo perdiendo. ¿Dónde tenía yo el nombre aquí? Así, Javi Montero, jugador del Betxicas. Pero parece que otro de los que está sonando mucho es un jugador del Atlético de Madrid, que estuvo en el Zaragoza el año pasado, que es Santiago Mourinho. A mí personalmente no fue un jugador que me gustara mucho, personalmente, lo que yo vi. Hombre, es mucho más joven que Víctor Ruiz, y creo que... Es que estamos hablando de primera división. Pero claro, si no tenemos dinero... Claro, el Zaragoza quiere que Mourinho se quede, pero Mourinho ha dicho no al Zaragoza, porque quiere jugar en primera. Entonces, el Atlético de Madrid pues le facilita la salida. Si el Español puede pagar, que creo que puede pagar la ficha de Mourinho, pues es una alternativa. ¿Que no es un jugador que a mí me guste mucho? Pues sinceramente no. Pero es que todo lo que va a venir, Jorge, van a ser cedidos. Fíjate, Álvaro Tejero un año ha fichado. Un año. Como si fuera una cesión.
Un año con
opción de
con opción,
que yo creo que la opción es, si bajamos, se va.
Se va, probablemente.
Y luego lo de Carlos Romero, el lateral zurdo, que es cedido. Cesión pura y dura.
Sí, las cesiones son de una temporada, siempre. Es lo natural.
Hay opciones de compra o no opciones
eso
de compra.
Es otra
Entonces,
cosa.
A mí, tú, bueno, te pregunto por los fichajes y luego vamos desgranando un poco todo y hablamos también del tema Martín. Álvaro Tejero, ¿te parece que mejora lo que hay?
Bueno, y el asunto también está en función de, que para mí es algo fundamental, que lo que se busca tenga una relación directa con la idea que se va a tener del juego.
Ya, pero independientemente de la idea, y perdona que te interrumpa, es el tema,
hombre,
económico.
Por supuesto, el tema económico es el que domina, obviamente. A partir de ahí, sabiendo que nuestro nivel económico va a ser el que va a ser, pienso que hay que tratar de encontrar jugadores que sean adecuados a la idea de juego. Y Tejero probablemente sí, estamos en un 5 en tres centrales y dos carrileros. Es que yo siempre he dicho, toda la vida, que el director deportivo y el entrenador tienen que estar bien conectados y trabajar juntos para que el proyecto tenga sentido. Así que, bueno, habrá que ver, pero bueno, los dos laterales para mí pues es adecuado, pero nos faltan tantas cosas que en principio habrá que ver. Un central es, vamos, absolutamente necesario para mí. Y digo uno porque, claro, si no hay un duro, pero para mí tendría que haber dos.
El problema es que Sergi Gómez renovó por partidos.
Claro, sí, pero Sergi Gómez... Es que solo, yo para mí solo tenemos dos centrales.
Son Cabrera y Calero.
Para mí. Porque Sergi Gómez no ha acabado. No digo que sea un buen capitán, que en el vestuario haga un buen trabajo. Yo ahí no
Estamos
entro.
En primera ahora.
Yo ahí no entro porque no lo
Estamos
sé.
Estamos en primera, ¿eh?
Pero en el campo, para mí, tenemos dos. Entonces, pienso que tendrían que venir dos centrales.
Ya.
Y luego, claro, el centro del campo, ahí también veo alguna necesidad, sin duda. Y ahora, después de la marcha de Martín, pues hay que buscar un delantero que garantice un mínimo de goles.
Tú fíjate,
yo,
por ejemplo, el Sevilla,
complejo, ¿eh?
El Sevilla, los jugadores que no les va a dejar jugar ni los partidos amistosos, porque están descartados. Ya. Fíjate quiénes son. Bueno, hay dos que me da lo mismo, que son Marcao y Agustinson. Jordán,
claro.
Óscar Rodríguez y Jan Usai.
Podría...
Es una postura de fuerza.
Pues
os vais o no jugáis ni los amistosos.
Ya.
Pero claro, ¿cuál es la ficha de estos jugadores?
Claro,
¿quién
está.
Puede pagar la ficha de estos jugadores? ¿Que yo me traería a Jordán aquí?
Sí.
Ojos cerrados.
Yo también.
¿Cuánto cobra Jordán?
No lo sé.
¿El Sevilla nos va a dejar pagar el 15% o 20% de Jordán? Claro. Claro, pues el Sevilla dirá, oye, si hay un equipo que paga el 80% o el 90% o el 100% de Jordán, se va allí.
Claro, es que es así, normal. El asunto es que todos los clubes tienen que trabajar mucho el tema económico. El problema fundamental para nosotros es que no se está trabajando el tema económico para el equipo, se está trabajando para la propiedad. Y ahí veo yo el problema más grave, que aunque, como ayer explicaba Marcots, tengamos ingresos, la salida de Martín, que deja libre una cantidad, claro, ese dinero, ¿a dónde va? Ese es el problema básico que yo veo. ¿A dónde va? A liquidar deuda. Entonces, ya nos pasó la temporada pasada. Las ventas de Montes, las ventas de Darder.
Coleoso,
Simo. Todo el dinero no fue a la plantilla. El dinero fue a otras cuestiones de la propiedad. Y ahí es donde yo veo el problema más grave. A partir de ahí, pues hay que cubrir algunas plazas, pero ¿cuál va a ser el nivel de los jugadores que vengan? Por eso yo decía antes de que empezara el programa, y me ha nombrado el señor de Aro, hay que apoyar al equipo, sí. Para mí esta temporada es fundamental que apoyemos al equipo, porque el club está en otro lugar, está en otra historia. Y lo único que podemos hacer es eso, apoyar al equipo en el campo, darle confianza y darle ánimo y darle fuerza, porque lo veo todo muy complicado esta temporada.
Ya, pero tú sabes que al final, cuando vas al campo, ves al equipo y el equipo no da... Claro, es que hay algo que yo tengo muy claro. El año pasado, para mí, teníamos el mejor equipo de segunda, independientemente de que hubo jugadores que no estuvieron al nivel o lo que fuera, pero teníamos el mejor equipo de segunda.
Sí.
Este año tenemos el peor equipo de primera.
Probablemente.
Con el Leganés, creo que es el peor equipo de primera división. Y lo digo tal y como estamos ahora. Es verdad, cualquier otro equipo tiene mejor... El Getafe tiene mejor equipo que nosotros.
Sí.
El Alavés, bueno, el Alavés tengo mis dudas.
Ya veremos.
Pero ahora, la peor plantilla es la nuestra. Es que no tenemos un delantero.
Bueno, tenemos la peor plantilla también porque tenemos una serie... Faltan una serie de
Jorge,
jugadores.
Jorge, te estoy hablando a fecha de hoy.
No, sí, al margen
yo dentro de un mes...
Falta.
Si alguien me dice, tú dijiste que teníamos la peor plantilla de primera. Claro, lo dije el 17
sí,
de julio.
O sea, hoy.
Claro, hoy. Yo siempre hablo de presente.
Porque,
siempre de presente.
Porque faltan jugadores, está claro. Pero yo pienso que lo único que vamos a poder hacer esta temporada es apoyar al equipo, porque el club, por mucho que digamos, por mucho que critiquemos, por mucho que pensemos que podemos hacer con respecto a él, no veo que vayan a hacer nada que no tengan ya muy claro. Porque la propiedad está a 10.000 kilómetros, porque el presidente ha desaparecido, literalmente. No sabemos nada de él, ni siquiera en el ascenso apareció. Y pienso que están en el trabajo puramente económico para su interés. Así que lo único que nos va a quedar es eso, confiar en Manolo y apoyar a los jugadores, porque otra cosa no veo que podamos hacer, ¿eh? En fin, a lo mejor estoy equivocado y se puede conseguir que la propiedad decida cambiar e invertir. Pero ni siquiera sabemos si va a haber esa ampliación de capital.
No, yo creo que esa ampliación hablaba, de capital, o sea, no...
Sinceramente, yo veo muy mal este tema con el club y la ruptura y el asunto de los carnets. Yo he renovado y, sinceramente, yo he tenido un descuento importante.
Porque ¿a cuántos partidos fuiste? Pues, ¿todos?
A todos. Bueno, creo que fallé de uno.
Bueno,
no recuerdo ahora.
Eran 21 partidos, 20, porque 20. El del Racing no contaba.
Por eso, pero que tengo un gran descuento. Pero es que al final nos han dado la facilidad a los que siempre estamos. Y creo que también tendrían que haber buscado alternativas para otras personas. Porque muchos de los que vinieron en el playoff el día del Oviedo no eran abonados ni socios. Y podían haberles dado la facilidad. Luego el tema de los niños, que no lo he estudiado bien, pero que por lo visto la cosa también está complicada. Yo creo que el club no acaba de conectar con la afición, y eso es un problema muy grave. Al margen de lo económico, que ya es otra cosa, pero el aspecto social tampoco acaba de... Y es un problema porque la ruptura que tenemos con el club es tan enorme que por eso digo que al final lo único que nos va a quedar es el equipo. Aunque en el futuro puede que llegue eso de lo que hemos escuchado hablar mucho, el tema catarí o el tema de Estados Unidos, y a partir de ahí las cosas cambien por completo. Pero bueno, de momento tenemos lo que tenemos.
Hacemos una pausa y nos vamos al bufete de abogados Español Moreda.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani. 54 años de historia. 54 años en familia.
Seis y 33, nos vamos al bufete de abogados Español Moreda, especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento de socios y ocupaciones ilegales, casi 30 años de experiencia, despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Bufete de abogados Español Moreda, 93-570-7309, 93-570-7309, o también llamando al 674-014-627, 674-014-627, bufete de abogados Español Moreda, también patrocinador de secciones, bufete de abogados Español Moreda. Una pausa y vamos con el tema Martín.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
6 y 34. Jorge, sensación de todo lo que ha pasado con el tema Martín. Ya sé que estamos a miércoles, fue el lunes, pero pues, quiero saber tu opinión un poco. ¿Qué lectura haces de todo esto?
Uy, para mí fue muy duro, porque es que además vi la foto. Lo primero que vi fue el "ya estamos aquí", creo que ponía la foto, bien, y pensé, ah, pues se queda. Porque de hecho yo pensaba que se iba a quedar, sinceramente, no veía. Bueno, como dicen que no quería salir de Barcelona, tal, 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 y luego que después de lo que pasó, de la fuga y de tal, después de eso él ha sido un profesional de máximo nivel, que ha trabajado, ha peleado, ha luchado y ha dado un gran rendimiento, pues yo pensaba, bueno, lo más normal es que se quede el año que le queda de contrato y no habrá renovación porque obviamente no le iban a hacer una oferta subiéndole la ficha. Así que me quedé bien, pensé, ya está, y un rato después vi lo contrario y sinceramente no lo entiendo. No entendí por qué se publicó esa foto, ni siquiera por qué se hizo, ni siquiera por qué fue.
Hacemos una lectura.
Ni siquiera
por
qué fue a la revisión médica,
Jorge,
de un club que no se iba a quedar.
Jorge, ¿me oyes?
Sí, pero.
Vale. No, espérate, es que quiero que
pero
me hagas.
Hablo.
No, pero quiero que me hagas una lectura más allá del tema futbolístico. Es decir, cuando. Si alguien te dice. Escribe un capítulo de esto, de este episodio.
Este episodio.
¿Cómo lo
hay hipótesis.
Lo narrarías tú?
Puedes construir
ahí, ahora,
la hipótesis.
Ahora, a partir de ahí, lo que yo quiero.
Puedes construir la hipótesis de que él quería darle un golpe al club y por eso fue allí, se hizo la foto y hizo la revisión y luego dijo, pues os pensabais que me quedo, pues no. Eso es una opción. La otra opción es la que planteas tú, que tiene mucho sentido, que es que hubieran llegado en un momento determinado a un acuerdo, que ya tal, y que luego se echara atrás, probablemente por la propiedad. Porque si ya se había hablado de que el jugador de Villarreal, Triguero, que iba a venir y era el presidente el que decía que no, pues igual pasó algo similar con Martín, no lo sabemos. Pero es una hipótesis razonable, porque no tiene mucho sentido hacer lo que se hizo previamente para luego irte. Es decir, si tú te vas a ir, lo normal ya es que no vayas a hacer revisión médica. Mandes el mensaje y punto. Incluso puedes mandarlo días antes, no hay que esperar hasta el último minuto. Por eso es una hipótesis razonable. ¿Nos enteraremos alguna vez?
Bueno, seguro.
Lo que pasa es que probablemente tengamos que esperar un Twitch unos años.
No, no tanto. Yo creo que
es lo que nos suele pasar con muchas cosas.
Yo creo que nos enteraremos antes.
Pues espero que sí y que sepamos qué ha pasado. Yo tengo muy claro que el director deportivo quería que se quedara. Lo manifestó claramente y además para él es un problema todavía mayor que se haya ido. Entonces, o la propiedad hizo algo o él decidió porque no quería seguir, por ejemplo, en un equipo en el que hay que luchar por no bajar y quiere estar en un equipo que tenga otras ambiciones. No lo sé. Pero realmente la hipótesis que defiende usted es adecuada, ¿eh? Es posible que hubiera ya un acuerdo o algo preparado y que se echara atrás en el último momento. Porque el presidente está allí, bueno, tampoco sabemos dónde está, porque llevamos tiempo sin saber de él, pero la propiedad está allí y actúa libremente.
Yo sigo diciendo que mi teoría es la siguiente: Garagarza llega a un acuerdo con Martín para seguir un año más, unas condiciones económicas que tiene que dar el visto bueno el presidente. El presidente va demorando la decisión y la decisión la toma el lunes mientras Martín está en la revisión médica.
Puede ser.
Y cuando Martín se entera, o Martín va a la Dani Jarque para hablar con Garagarza, y Garagarza le dice que el presidente ha dicho que no, y es cuando Martín dice, bueno, pues rescindo contrato.
Sí,
es la teoría que yo tengo.
No, es una
a mí hay alguien que me ha no me la ha confirmado al 100%, pero que es ese rumor que va corriendo, porque si no, no se entiende el maquiavelismo de Martín, de presentarse, de dejarse hacer la foto en ese momento, porque dice, oye, no me hagas la foto.
Bueno, ni siquiera de ir
no,
a,
no, pero es igual.
A la revisión médica.
Exacto. Porque había dos días para la revisión médica. Claro. Podías haber dicho, oye, mira, no voy hoy, voy mañana, con cualquier excusa. Claro. Porque mi mujer está mal, porque no me encuentro bien, voy mañana. Claro. Y ese día, el lunes, rescindes contrato.
Claro, por eso que no le veo mucho sentido a lo que sucedió. Y fue un golpe, además, ¿eh? No sé para los demás, pero para mí fue un golpe, porque al ver el primer mensaje, pues di por hecho que se quedaba, que al final era confirmar lo que yo creía que iba a pasar, que también estaba equivocado. Así que para mí fue un poco un golpe en ese momento. Pero bueno, ahora tenemos que seguir adelante.
Pero no ha acabado con este tema. Jorge, no ha acabado. ¿Qué es peor, el mentir o el desconocimiento de los 600.000 euros?
Yo creo que no mintió. Estamos hablando del CEO.
Que no mintió.
Mao. No, yo creo que simplemente el desconocimiento.
Entonces, ¿qué es peor para ti, el mentir o el desconocimiento?
Peor para alguien que gestiona, el desconocimiento, sin duda. Peor en el nivel educativo, social, es mentir. Pero muchas veces quienes manejan determinados elementos mienten por su interés. Pero en este caso concreto, yo creo que es todavía peor. Es que no sabía lo que habían firmado. Y eso sí que es algo terrible para mí. Porque esa fue otra cosa que sucedió ese día, que leí que no iba a pagar nada. Y yo pensé, ¿cómo no? Si dijeron que tenía que pagar 600.000 euros, creo, para darse de baja. Y luego resultó que no, que Mao se había equivocado, y yo creo que se equivocó. Y desde luego que la persona que está gestionando el club no sepa que Martín se va a ir sin pagar un euro porque estamos en primera división, eso sí que me parece algo muy duro, ¿eh? Porque quien debe gestionar tiene que manejar muy bien todos los temas y tener conocimiento acerca de ellos. Así que, sinceramente, entre mentir y no saber, en este caso concreto, a mí desde luego las personas que mienten no. Pero entiendo que hay momentos determinados, la gente que tiene la capacidad para gestionar cosas complejas, en momentos determinados no dice la verdad. Pero este caso concreto no es ese. Este caso concreto es desconocimiento.
Pero es que no es la primera vez que le pasa a un CEO del Español una cosa de estas.
Ya, pero es que llevamos unos años.
Le pasó al primer CEO que tuvimos con Diego Reyes.
Claro, es que lo que está pasando ahora, lo que estamos viviendo hoy, no ha sucedido hoy. Viene ya. Desde el inicio, prácticamente, del modelo de gestión que cogió Mr. Chen al comprar el club. Yo creo que hemos ido en un camino de cada vez peor por cómo se ha ido gestionando cada temporada.
¿Y quién lo ha gestionado?
Básicamente lo ha gestionado el presidente.
Ya, pero quien luego ha gestionado aquí todo este
claro,
tema.
Pero es que cómo ha ido escogiendo y cómo ha ido dejando hacer las cosas y cómo ha ido controlando. Es que ha sido una tras otra y estamos hoy como estamos por toda esa trayectoria. O sea que no es el primer CEO que para mí no tenía la capacidad de serlo.
Para mí el único CEO que hemos tenido en la época Chen con capacidad es José María Durán.
Para mí también.
Ninguno más.
Porque traer al del liceo sabrá mucho del liceo. Pero de fútbol, quiero decir, es que se ha ido, la gestión ha sido penosa todo el tiempo. ¿Mr. Chen ha puesto dinero? Sí. Pero ese dinero al final no ha servido para nada, porque la gestión es esencial. Y a partir de ahí es lo que tenemos. Y ahora probablemente estamos en el periodo en el que la propiedad quiere liquidar, vender y correr. Ojalá sea así. Pero nos va a hacer sufrir un tiempo, porque toda la cuestión económica va en una sola dirección.
Recuerden los CEOs que fueron Ramón Robert el primero, luego Ruye Guas, viene Durán, echan a Durán por lo que pasó del tema de la venta y mete como CEO Chen a Mao. Y ahora no sabemos si manda a Mao o el hijo de Chen. también.
Está claro quién manda.
La propiedad.
Está claro. Para mí está muy claro. No, aquí no manda nadie. Aquí se hace lo que
se dice en China.
Lo que se diga allí. Entonces, a partir de ahí estamos como estamos. Por eso yo me fijo toda mi atención exclusivamente en el equipo, en la plantilla que tengamos al final, en Manolo, que tiene la oportunidad de hacer algo completamente distinto de lo que ha tenido que hacer hasta ahora, que tenga la ambición de conseguir buenos resultados y apoyarlos, porque el club nos ha abandonado. El club ya está completamente separado de la afición y lo único que nos va a unir es el equipo. Por eso digo eso tantas veces. Sí que soy pesado, pero lo tengo claro. El equipo es lo único que nos va a quedar.
Las 7:15. Una pausa y nos vamos a Rombus.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Como cada día, nos pasamos también por Rombus, tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario y hipotecas, seguros y protección familiar. Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93410-5156, 93410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus. Ya saben que a partir del primer partido de Liga buscaremos también el jugador más sólido y seguro de Rombus. La pasada temporada, ya saben que el jugador más sólido y seguro de Rombus fue Joan García. Ojalá esta temporada podamos votar también por Joan García. ¿Cómo ves el tema, Joan? Jorge.
Pues un poco asustado.
¿También?
Claro.
Te veo muy asustadizo hoy.
Hombre, claro. Llevo desde prácticamente... si hay una oferta relativamente grande que no llegue a la cláusula, pero que al presidente o a quien esté mandando ahora allí le parezca que coge 10 millones de euros, pues para mí no hay que venderlo. ¿Por qué? Porque puede crecer, incluso se puede obtener más beneficio dentro de una o dos temporadas. Pero claro, visto cómo está el tema, pues un poco de miedo sí me da que estén dispuestos a vender lo que sea. Y si no han hecho lo suficiente para que Martín se quedara, pues no sé. Pero sí, espero que se quede, ¿eh? Espero que tenga éxito en los Juegos Olímpicos, ojalá sea el titular, pero que se quede, porque además, básicamente, al margen de toda esta historia de que uno, el dinero que se puede obtener y tal, es que él ha sido fundamental en el último tramo de la Liga para el ascenso, porque la defensa...
Sin él no subimos, ya te digo yo. Esa es
la sensación que tengo yo también. Que la defensa mejoró por la confianza y la enorme capacidad que mostró él. Entonces, para mí es fundamental que se quede. Pero bueno, claro, hasta que no acabe el mercado no sabremos, pero me da un poco... No me acabo de fiar por cómo veo la gestión, ¿eh? Vamos a ver, si un club ni siquiera... puede dejar entrar a los periodistas el primer entrenamiento de la temporada. Un club que se está aferrando cada vez más, sinceramente, me hace preocupar.
¿Pero tú crees que se cierra el club, Jorge, por el mecanismo de autodefensa? ¿Por un mecanismo de autodefensa?
No lo sé por qué, pero que se cierra está muy claro. Yo recuerdo antiguamente en las pretemporadas se podía hasta ir a ver a los jugadores, los entrenamientos, antiguamente, y ahora cada vez todo está más blindado, pero es lo que has dicho al principio. Hoy, primer entrenamiento, el primer cuarto de hora o la primera media hora, se puede dejar entrar a la prensa para que sepamos cómo ha ido, qué ambiente había. Pues es algo completamente natural. Y sin embargo no se plantea. Es como que van poniendo cada vez más barreras en muchos temas. Y eso pues me preocupa, porque el club, lo fundamental para un club.
Sí, porque hoy creo no la preparación del equipo no iba a ser táctica.
Hoy
no, el primer
hoy
día,
era,
¿no?
Hoy era un encuentro.
Claro.
Empezar y...
Más tema físico que otra cosa. Es decir, yo entiendo que si vas a preparar algo táctico en algún momento, pues digas, oye,
por supuesto,
los primeros 15 minutos, 20 minutos, sí, y luego, pues vale. Pero claro, es que cuando se empieza a cerrar todo, al final es muy difícil abrirlo, ¿eh?
Es que es muy importante que un club tenga mucho contacto con su afición. Y el contacto a través de los medios sucede. Entonces, pues, bueno, ya esto ya lo hemos hablado muchas veces y no acabará nunca, pero que hagan entrevistas con los medios que no son pericos, pues es algo que ahí está. Y van avanzando en ese sentido. Y no lo entiendo. No lo entiendo porque la conexión entre el club y la afición es fundamental para que las cosas vayan mejor. Y hoy en día no hay conexión. Porque nos sentimos, yo por lo menos, yo no hablo nunca del conjunto, pero yo me siento bastante traicionado por el club. ¿Por qué? Porque aquellos millones de Montes, aquellos millones de Darder, podían haber hecho el equipo de segunda dos escalones más arriba y no se gastaron. Y ahora...
Y crear un equipo en segunda para poder jugar en primera.
Claro,
también.
Un equipo que tuviera ya la
base, claro.
La base, que es lo que sucedió la otra vez, que el equipo tenía una base para jugar en primera, pero ahora, por eso digo que estoy preocupado, pero hay que apoyar al equipo. Insistiré una y otra vez, hay que apoyar al equipo, hay que darle confianza al entrenador y con los que tengamos, apoyarlos, porque a veces incluso equipos con menos calidad técnica dan mejores resultados cuando tienen energía y tienen confianza. Y para mí será fundamental. El club estará ahí, en su, supongo que en su posible venta, pero el equipo estará en el campo peleando por seguir en primera división. Y ahí es donde podemos hacer algo. Ahí, el resto.
Las 6:53, como hemos comentado hace unos minutos, el Español se debate en estos momentos en el tema del central entre Javi Montero, jugador del Besiktas, que la idea es traerlo cedido, o Santiago Mourinho, jugador del Atlético de Madrid, que el año pasado estuvo cedido en el Zaragoza. Tema Alejandro Francés, que para mí sería el mejor, pero claro, Alejandro Francés, el Zaragoza pide dinero. Y en estos momentos el Español no puede gastarse un euro. Yo no sé si, por ejemplo, un jugador que a mí me parece que yo lo ficharía con los ojos cerrados, que es Íñigo Vicente, si el Español está intentando traerlo, porque el Racing de Santander, que ya ha vendido a Peque al Sevilla por 4 millones, pero 4 millones a pagar en varios años, es decir, no a pagar de golpe. Podemos hacer lo mismo con el tema Íñigo Vicente. Creo que es un jugador que al Español iría de maravilla, porque es un 10, es un jugador como Darder.
Pero Íñigo tenía la cláusula de 6 millones,
claro.
Creo.
Por eso digo que hay muchas maneras, pero claro, algo tienes que pagar.
No, es obvio, no hay alternativa.
No vas a decirle, no, mira, me lo cedes con opción de compra obligatoria de 6 millones, vale. Pero el año que viene... como yo no voy a estar porque la propiedad se va, que es lo que lo compre el que venga,
que
¿no?
Venga detrás, ¿no?
Claro.
No sé, es complicado, es muy complicado, porque si 6 millones, si se pudieran pagar a plazos, que eso lo hace más de un club.
Sí, o pagar un par de cesiones para rebajar el precio también y todo esto.
Pero claro.
O comprar el 70% del jugador, no solo el 100%.
Estamos en una situación que no veo, es que lo veo complicado, complicado. Solo veo cesiones, tal como está la cosa.
Bueno, y ahí lo que comentábamos al principio, es decir, el fichaje de Álvaro Tejero es como una cesión. O sea, pues es un año.
Un año. Y es muy raro fichar por un año.
Cuando el jugador además es libre.
Claro, es muy raro. Pero tal vez tiene que ver con la posibilidad de que la propiedad cambie en algún momento.
No, o por si acaso, si el equipo baja, que el jugador quede libre. El jugador tampoco se quiere comprometer con estar otro año más y volver a jugar en segunda.
Sí, que hoy en día parece que es una cláusula bastante común en muchos sitios, ¿no?
Sí, sí.
Yo eso no lo acabo de entender.
Por ejemplo, Gumbau, que afortunadamente no va a venir por la presión popular, ya es jugador oficial del Rayo Vallecano. Él tenía una cláusula que quedaba libre si el equipo bajaba, si el Granada bajaba.
Sí, no, a mí esa cláusula me parece lamentable.
Bueno, pues esa cláusula también porque, la tenía Joselu.
Porque ya.
Y Darder.
Por eso. Pero quien hace que baje, al final también son los jugadores.
Ya, pero los jugadores da lo mismo. Los jugadores en general son mercenarios, no nos engañemos. No, ya está. Llega un momento que. ¿Qué color? Claro, el tema Martín. Martín era un ídolo. ¿Quién se ha cargado el ídolo? ¿Se lo ha cargado el club o se lo ha cargado él mismo? Es lo que no sabemos.
No lo sabemos. Bueno, él también probablemente, porque lo que dijo el día del ascenso fue como una ruptura también, acerca de que le habían hecho una oferta de renovación, que era como un insulto.
Pero eso se lo hizo Catoira.
Ya, bueno, pero que me refiero a,
ya,
que,
pero que, bueno,
a que el hecho de que lo dijera,
ya, pero
justamente,
luego luego su
en ese momento...
De cara a la grada.
Sí, no tuvo nada que ver. Pero ya ahí ya se vio que, bueno, había. Le estaba mandando.
Un mensaje. O sea, a lo mejor ese mensaje al propietario le dolió y dijo: este a la calle.
Pues puede ser.
Sí, pero claro, como no se dice la verdad.
No lo sabemos.
Pues vamos a ir sabiendo la verdad del tema Martín por episodios.
Bueno.
O por capítulos, claro.
La cuestión es que Martín no está.
Y hay que fichar un delantero o dos.
Sí. Yo creo que ya hacía falta uno, estando Martín, porque, bueno, tienes a Puado y luego alguno del B, puede ser. Pero yo ya pensaba que hacía falta uno, pues ahora creo que necesitas dos y uno por lo menos de un nivel relativamente alto. Pero bueno, a ver, tenemos cuántos días.
Creo que, hombre,
de
no
mercado.
Sé si acaba 30, 31, 1, al final ya lo sabremos algún día cuando acaba bien el mercado.
O sea, quedan 45 días, no, más o menos.
No, menos.
Más o menos.
Bueno, 42, 43, 44, es igual, queda mucho tiempo aún.
O sea que habrá que ver cómo se acaba. Pero claro, también va a ser un problema que el mercado se alarga tanto, porque la pretemporada al final es fundamental para que luego el juego
funcione. Y una pretemporada
funcione.
Que hemos empezado muy tarde por
claro,
el tema de,
claro, por el,
del
playoff,
así que ya vamos con déficit.
Claro, y si encima en la pretemporada no tienes a los jugadores que al final van a acabar siendo titulares...
Bueno, el único que ha tenido vacaciones, ha sido Carlos Romero.
Porque acabó...
La temporada cuando tenía que acabarla, pero claro. Por ejemplo Tejero... Hizo una semana más de vacaciones porque lo eliminó el Oviedo en la primera
es
ronda.
Es verdad, hizo una semana extra.
Ha hecho una semana más, pero el resto han hecho 3 semanas.
Sí, sí. Pero claro, la pretemporada es fundamental para que luego el equipo rinda de manera inmediata. Si te faltan 4 o 5 jugadores que al final se incorporan en los últimos días, que eso es lo que suele suceder, pues bueno...
Nos vamos con una buena estrella.
Muy bien.
Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Anunciarles que en el Twitch estará con nosotros Ander Mirambell. Está grabado, porque no podía por la tarde-noche, así que lo hemos grabado este mediodía. Así que será un momento estrella escuchar la entrevista con Ander Mirambell. Señores, señoras, que nos vamos. Gracias a nuestro compañero Sergio López de los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 6, como siempre, en Tiempo de Español, en este programa 5489. Un placer, Jorge, con una buena estrella, y ya veremos cuándo volvemos a hablar.
Muy bien, un placer.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Hasta mañana a las 6, que sean ustedes con Estrella Damm muy, muy felices.